segundo tiempo de radio se ocupa de historia contemporánea de España. Don Ángel Martínez de Velasco, profesor de la UNED, nos da orientaciones para el estudio de esta asignatura. Buenas noches.
Buenas noches. Normalmente una vez al año yo suelo intervenir en la radio para decir a los alumnos de la asignatura de Historia Contemporánea de España cuáles son las pautas de la asignatura. Pero este año me han pedido que más que hablar de eso, hable de temas de historia contemporánea que tienen una cierta vigencia o una cierta actualidad. Yo no me resisto primero a hablar de la asignatura y después de hablar de esos temas que tienen vigencia o actualidad. Entonces, la primera parte de mi intervención se refiere a la asignatura de Historia Contemporánea de España. Una asignatura de quinto de carrera con unos alumnos que normalmente tienen un elevado nivel porque están en quinto de carrera y que es una asignatura muy fácil con tal de que se estudie. Hay que estudiarla con un pozo, con una tranquilidad, poco a poco. Es decir, es una asignatura que si se estudia dos días antes del examen, pues lo único que se consigue es hacer unos errores que desde luego en el caso de los dos profesores que la llevamos nos dirige directamente a calificarla con la peor nota que se puede dar. Eso de no estudiar con pozo, con tranquilidad, lleva a algunas tonterías como afirmar, por ejemplo, cuando se preguntó este curso en junio la oposición al franquismo a partir de 1956, decir que el Partido Comunista, la dirección, se encontraba fuera de España. Santiago Carrillo estaba en París y en Moscú estaba la solitaria, en lugar de la pasionaria. No es que el alumno o la alumna concretamente no hubiera estudiado, sino que es que había estudiado tan deprisa que le bailaba todo y le bailaba la pasionaria, la solitaria o lo que quiera. Entonces es una asignatura que hay que estudiar con pozo, que estudiar con papel, haciendo un esquema, y estudiando se puede sacar una calificación estupenda. El segundo paso para superar esta asignatura es hablar con el tutor. La Universidad Nacional de Educación a Distancia funciona, y lo saben muy bien, gracias a los centros asociados. Y dentro de los centros asociados, para mí es de una importancia superior o supina la labor del tutor. Eso quiere decir que si no hacen las evaluaciones a distancia, calificadas por el tutor, pues yo no corrijo un examen. Si no hacen el trabajo de investigación que se pide como tercera y cuarta evaluación a distancia, yo no corrijo el examen, porque la universidad a distancia fundamentalmente la llevan los tutores. Y en el caso de la asignatura de Historia Contemporánea de España, yo pongo la mano en el fuego absolutamente por todos los tutores. El que ustedes tengan que tener o deban tener relación con los tutores no quiere decir que no se puedan dirigir a los dos profesores que llevamos la asignatura. La mejor forma es enviarme un correo electrónico. Ahora bien, el que tenga alguna relación directa y conmigo a través del correo electrónico no quiere decir que se salten a la torera la función del tutor. La dirección electrónica mía, concretamente, está en la guía del curso. Con esto termino la primera parte de la intervención. Que la asignatura se saca con mucha facilidad, estudiando, hablando con el tutor, y si tengo algún problema, me pueden enviar un correo electrónico. La segunda parte, que es lo que me habían pedido de que hablara, de un tema de actualidad, yo he elegido el tema de la informática y de la historia contemporánea de España. Entonces la intervención la he planeado pensando en qué sirve para un investigador la informática. La informática sirve para utilizar archivos, bibliografía, es decir, para ver lo que un profesor utiliza cuando va a investigar. Los archivos españoles se pueden consultar en Internet. Para ver el censo guía de los archivos de España hay una página del World Wide Web de Internet que se llama CARC, no es de Carca, sino de C-A-R-C. La consulta es realmente difícil, tanto que en la Universidad Carlos III han llegado a hacer una página poniendo una serie de sugerencias para que el pobre usuario que consulte esas páginas del censo guía de archivos de España e Iberoamérica no caiga en un ataque de nervios o se suicide. La página principal está en la dirección www, que es worldwideweb.mcu, que es Ministerio de Cultura.es. Ahí se puede encontrar ese censo guía. De todas formas, la mejor información la da la Universidad Carlos III. El problema aparece cuando realmente se va a ver en las páginas de Internet qué es lo que contiene un archivo. El Archivo Histórico Nacional, por ejemplo, que es el principal archivo del Estado, o de España, como prefieran ustedes, tiene en las páginas de Internet la dirección, no la dirección electrónica, la dirección postal. Tienen cómo pueden acceder desde Barajas o por medio de autobús o de metro. La verdad es que la guía que pone es tan breve que podría haber sido eliminada. El índice o la explicación de los archivos estatales que están en ese censo guía no es pobre, sino paupérrima. Solo hay un archivo que esté digitalizado, que es el Archivo General de Indias, como consecuencia de un proyecto considerado como un proyecto modelo, financiado por la IBM y por la Fundación Ramón Areces, es decir, por el Corte Inglés. En esa realización del proyecto se ha llevado a cabo la digitalización de más de 9 millones de documentos y cerca de 8.000 planos. La consulta no puede hacerse por Internet ni por CD-ROM, aunque ambas posibilidades han sido pensadas. El problema, por lo que yo he oído sotto voce, es que IBM pide royalties, pide que se pague, y claro, en este país la investigación no se paga bajo ningún concepto. Parece ser que los documentos carolinos y filipinos que se conservan en el Archivo General de Simancas serán propiamente digitalizados y puestos en Internet. De todas formas, esto es un proyecto que no es que duerma el sueño de los justos, pero las cosas de palacio van despacio y probablemente se tarde tiempo. La información sobre archivos provinciales depende de la comunidad autónoma a la que pertenece el archivo. Por ejemplo, cuando uno quiere ver archivos de la Comunidad Autónoma de Murcia, solo se encuentra una breve descripción del Archivo de Murcia. Mientras que si se quiere ver archivos de la Comunidad Autónoma de Castilla y La Mancha, concretamente yo quise ver el contenido del Archivo Parroquial de Pastrana, me encontré con innumerables páginas con una descripción estupenda. Por tanto, depende de cómo se haya llevado a cabo la política de archivos. En mi opinión, las dos comunidades que más han avanzado en este campo es la de Castilla-La Mancha, que incluso creo que ha sacado, o al menos se ha anunciado, la aparición de un CD-ROM sobre el Archivo Histórico Provincial de Toledo, y la Comunidad Autónoma Vasca, que desde 1991 se dedicó a recoger información sobre Euskadi que hubiera en fondos del Archivo General de Simancas y en fondos del Archivo Histórico Nacional de Madrid. En total se han hecho, uno en 1997, unas 40.000 fichas de vacilados. En conjunto, la información que se puede consultar por Internet o por CD-ROM de los archivos españoles es más bien pobre. Dada la riqueza de archivos de los fondos documentales, cuando uno ve el estado informático, experimenta pues una desolación que es la que se debe experimentar cuando uno se encuentra totalmente aislado en el desierto de Sahara. En el caso de los libros, tenemos a la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional, cuyo indicativo en Internet es el World Wide Web, o www.bne, Biblioteca Nacional de España.es, ofrece a los historiadores tres servicios importantes. En primer lugar, es el catálogo informatizado de sus fondos. Ese catálogo tiene el nombre pomposo de Ariadna y muestra los fondos de la Biblioteca Nacional que están informatizados. Tengo por pura casualidad los datos que daban en 1995 y los datos que dan actualmente. Uno tiene que alegrarse porque en la sección de manuscritos y documentos, el 5 de agosto de 1995, se habían digitalizado o informatizado las fichas catalográficas de dos manuscritos, y actualmente, el 20 de agosto de este año, ya se han informatizado 1.702 fichas. De cualquier forma, la visión de los datos da la idea que en la Biblioteca Nacional se van informatizando aquellos libros que van llegando. Con lo cual, para los que nos dedicamos al siglo XIX, es muy posible o probable que pasemos a mejor vida sin poder consultar los fondos de esta época a través de Internet. La Biblioteca Nacional ofrece también el catálogo colectivo español de publicaciones periódicas. Este catálogo lo coordina la Biblioteca Nacional y es un instrumento muy útil porque recoge los fondos bibliográficos de 1.140 bibliotecas españolas. Eso quiere decir que se pueden consultar un total de 278 libros o publicaciones, de 78.000, concretamente 635 registros. El tercer servicio que presta la Biblioteca Nacional es la descripción de las bibliotecas y centros de documentación españoles. Eso también es útil, sobre todo para los alumnos de la UNED, porque a través de la biblioteca del centro se puede conseguir el préstamo interbibliotecario. Junto a los libros publicados hay que tener en cuenta las tesis doctorales, muchas de ellas que no se publican. Hay un catálogo de tesis doctorales que se denomina Teseo y que se pueden encontrar en las páginas del Ministerio de Cultura. El problema que tiene la base de datos Teseo, la base de datos de tesis doctorales, es que se fundamenta en un documento que tienen que hacer los doctorandos, normalmente 3 minutos antes de leer la tesis, cuando están todos nerviosos, con el título de la tesis, los miembros del tribunal y el contenido de la tesis. Frecuentemente esto se hace de una forma manuscrita, no mecanográfica. Y cuando llega al Ministerio de Cultura y lo van a meter en la base de datos, si es manuscrito lo desprecian, porque no quieren leerlo. Con lo cual una buena parte de las tesis doctorales solo se sabe el título con una cierta dificultad, pero no el contenido, por algo así como una bulia de la burocracia española. La consulta da un máximo de 40 resultados y se puede hacer la selección por título, resumen, descriptores, etcétera. Es muy fácil encontrarla dentro de las páginas de Internet del Ministerio de Educación y Cultura. Junto a los libros, un historiador tiene que utilizar también artículos de revista. La mejor forma es consultar la base de datos que tiene de artículos de revista. En total llegan a unas 40.000 referencias el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esta base de datos, que se llama ISOC, la lleva a la práctica el CINDOC, el Centro de Información y Documentación Científica. La parte de historia se llama ISOC, y no solo se puede consultar por Internet, sino que se puede comprar, puesto que se hace un CD-ROM que se vende. Es el equivalente en la versión española a el Historical Abstract norteamericano. Para las consultas de libros publicadas después de 1973 es imprescindible la utilización del ISBN, del International Standard Book Number. Es decir, es el número que viene en la contraportada y que se puede consultar por Internet o comprar el CD-ROM. El CD-ROM lo mejor es consultarlo en una revista porque comprarlo cuesta 50.000 pesetas al año. Y naturalmente es una de las causas que no justifica, pero sí hace comprender en la piratería en España. Es excesivamente, en mi opinión, caro. Dentro, si ustedes no quieren perder mucho tiempo, lo mejor para ver las últimas publicaciones de libros y las últimas publicaciones de artículos de revista es consultar una revista de historia contemporánea de España que se llama Hispania Nova, cuyo indicativo es hispanianova.rediris.es, que es la primera y única revista de historia contemporánea de España en Internet. Esta Hispania Nova está dirigida por el catedrático de la Universidad Carlos III, el doctor Julián Rostegui, por un lado, y por otro lado, pues por el que les habla. La ventaja que tiene esta revista es que es una revista supradepartamental, es decir, que está por encima de los departamentos pero que une al mismo tiempo a todas las universidades, al estar en la red informática de investigación del Estado español, que es la red IRIS, y que tiene las últimas entradas que hay de revistas que hace el CINDOC y las últimas publicaciones que recoge el catálogo de la mejor librería que hay en España de historia contemporánea, que es la de Marcial Pons, y no lo digo por propaganda, pero solo los libros de historia contemporánea de España. Como todos los registros se concretan en la historia contemporánea de España, es decir, desde la Guerra de la Independencia en 1808 hasta la actualidad, se evita la tediosa labor de tener que hacer una selección. Esta revista tiene una ventaja grande, y es que se va remozando prácticamente cada mes. Es decir, que si uno se suscribe, la suscripción es gratuita, está en la última página de la revista, puede estar informado perfectamente cada vez que hay una modificación de la misma. En segundo lugar, tiene también una gran ventaja por la última parte de la revista, que son los enlaces que hay. Esos enlaces están comentados. Es decir, no se pone solo una referencia al enlace, sino que además se comenta el contenido de los mismos. Esos enlaces se debe al trabajo del profesor Esteban Canales y Gili de la Universidad Autónoma de Barcelona, puesto que la revista Hispania Nova es una revista que intenta aunar el esfuerzo informático de todas las universidades españolas en el campo de la historia contemporánea. No hay cursos de historia contemporánea de España ni por internet ni por CD-ROM. Hay cosas parciales, como puede ser páginas sobre las brigadas internacionales o páginas del archivo anarquista de Ámsterdam o incluso cursos hechos por semiaficionados, pero un curso realmente de historia contemporánea no existe ni en internet ni en CD-ROM. Hay un último aspecto: hemos visto los archivos, los libros, la enseñanza, y vamos a ver ahora la comunicación. La comunicación, que yo les aconsejaría a aquellos alumnos de quinto de carrera que tengan correo electrónico, se puede llevar a cabo a través de una lista de distribución de Historia Contemporánea de España, que reside también en la red IRIS, y que tiene por nombre la PEPA, por la Constitución de 1812. La PEPA es una tertulia de altura entre gente que tiene interés por la historia contemporánea, donde se puede preguntar de todo, porque como hay 600 personas, siempre hay alguien que pueda responder. Las últimas intervenciones que ha habido en la PEPA, en la lista de distribución de historia contemporánea de España, ha sido sobre los orígenes de la Guerra de la Independencia, que actualmente también se llama Guerra del Francés, aunque yo que me preferiría llamarle la guerra contra la usurpación del trono. Pero bueno, eso sería otro problema. Yo les aconsejo a los alumnos de quinto de carrera que tengan correo electrónico que se matriculen, vamos, que se inscriban en la PEPA. Y finalmente, ya volviendo a los temas de informática, pero como la sardina que se come la cola, quisiera aconsejar a los alumnos de quinto de carrera que visitaran las páginas de la asignatura que están en internet. Esas páginas, como páginas especiales, tienen textos comentados por compañeros de ellos en plenos exámenes. Además, tienen un programa de bibliografía que pueden descargar, que se pueden llevar a su casa, donde hay más de 1000 libros de historia contemporánea, lo que es mejor, donde pueden seguir ampliando ellos esa bibliografía. Y eso es más o menos todo. Como pueden ver, esta intervención ha tenido dos partes. En la primera, he dicho que la asignatura es muy fácil de sacar una buena calificación, con tal de que se estudie y que se hable con el tutor. Y en la segunda les he explicado lo que existe en informática, tanto en internet como en multimedia, en CD-ROM, con referencia a los archivos históricos, a la bibliografía histórica, a la enseñanza y a la forma de poder dialogar, que en último término sería la PEPA. Yo creo que con esto he planteado el tema que me habían previsto, incluso creo que me he pasado como dirían un madrileño, un pelín. De todas formas, muchas gracias por atenderme.